Es la 1:13 y como cada miércoles a esta hora es tiempo de tertulia. Saludamos a los tertulianos de hoy. Bárbara Galmés, bienvenida Bárbara.
Gracias, buenos días.
Tomás Bordoy, que hoy ya ha venido tempranero, como a mí me gusta. Bienvenido.
Soy puntual, buenos días. Bueno, mis compañeros también, ¿eh? Pero yo siempre pues vengo 5 minutos antes.
Hemos llegado todos puntuales.
Sí, sí, sí. Y Jeroni Sainz,
buenos
bienvenido
días,
Jeroni.
¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí.
Como no podía ser de otra manera, el primer tema de la tertulia son las elecciones que ya están al caer el próximo domingo. Bueno, ¿cuáles son vuestras previsiones, vuestras quinielas? ¿Si alguien se va a pegar un batacazo? ¿Alguna sorpresa?
Como el tema lo ha propuesto
Tomás, que está mirando sus apuntes.
Y tiene ahí un cálculo de probabilidades alucinante. Creo que debe empezar él.
Y lo tiene contabilizado todo. Es que el otro día estuve en una mesa redonda, en un pequeño coloquio que él moderaba, y lo tiene todo, ¿eh? O sea, lo tiene todo.
Si nos ilumina.
No. Lo sabe todo. Escucharle porque lo sabe todo.
No, porque esto es una exageración, ¿no?
Porcentajes, previsiones, todo.
Vamos a ver. No, yo me baso en las encuestas. En las encuestas que se han hecho desde prácticamente desde el mes de enero de este año, en comparación un poco con los resultados del 2019, ¿no? Pero básicamente, y evidentemente, voy a ser mucho más simple que lo que fui el otro día en el círculo mallorquín, porque fue más largo aquello. Además también era partido por partido. Entonces, no, yo creo sinceramente que son unas elecciones muy, muy interesantes, en las que el planteamiento es si habrá vuelco o no habrá vuelco. Sí, estamos después de 8 años ininterrumpidos de Pacte de Progrés, que eran unas circunstancias novedosas, porque era la primera vez que se repetía un Pacte de Progrés y que estaba durante 8 años ininterrumpidamente. Mi tesis por encima es que creo que va a haber un vuelco, en el que sobre todo habrá dos partidos que van a subir voto, que será el PP y Vox.
Hablamos de Baleares.
Bueno, sí, yo me refiero a Baleares. Vale. Sí, porque el caso de Palma es delicado. Delicado no, es más difícil. Y hablando del caso de Baleares, yo creo que el PP y Vox van a subir. El PSOE creo que va a bajar. No va a bajar mucho. Pero yo creo que si lo comparamos con los resultados del año 2019 puede perder pues 2 diputados, que no es una bajada bueno moderada. Y yo creo que hay una formación que se va a mantener en Mallorca y va a subir en Menorca, que es MES.
MES
ha hecho, y lo dije el otro día, ha hecho en Palma, sobre todo, te puede gustar o no el planteamiento que han hecho, pero ha hecho una gran campaña. Y yo creo, sinceramente, que MES en Palma va a subir. No, eso no significa que gane otro concejal, pero yo creo que va a subir. Y luego en Menorca seguro que va a subir un diputado más. No tenía... bueno, va a conseguir los 3, tenía 2 y va a conseguir los 3 fijos. El candidato de MES es un gran candidato, sinceramente. Yo lo he visto en 2 debates electorales.
Ay, ahora que no sé ni qué
es.
El de Menorca.
El de Menorca.
Sí,
MES por Menorca. Apezeguía. El de aquí es
Apezeguía.
El alcalde de Deia. Y el candidato de Menorca es un candidato. que la verdad fuerte, y en los debates que ha habido en el Parlamento es uno de los pocos que ha podido hacer sombra a Francina Armengol, ¿no? Yo creo que ahí van a ir por arriba. Luego está Podemos, las encuestas dicen que va a bajar, pero yo digo que va a bajar todavía más. Es decir, las encuestas vienen a contabilizan entre 4 y 5 diputados, en este momento tiene 6, pero yo creo que puede quedar a la mitad. Hay un voto de desencanto por la parte de esta izquierda radical que yo creo sinceramente que se va a ir, porque han perdido un poco el norte, y luego el elemento de Suma no les ayuda en absoluto. Y la candidata sinceramente creo que también es flojita. Ciudadanos desaparece. Esto prácticamente ya no lo dicen todas las encuestas, ¿no?
Una muerte anunciada, nunca
sí,
mejor dicho.
Exacto, una muerte anunciada. Y luego está ahí la duda de si el PI supera el umbral del 5%. Claro, si supera el umbral del 5,1% de los votos, puede sacar entre 2 y 3 diputados. Pero si no lo supera, se quedará en cero. La última encuesta que he visto esta semana, que era la de última hora, y del IBEX, que dirige nuestro amigo Gonzalo Adán, le daba ya, finiquitado, que no salía, me parece que le daba un 4,1%, que antes le había dado un 4,8. Con un 4,8 podía salir de 0 a 2, pero con un 4,1 ya está, no van a salir. El problema, yo creo que de Mes también tiene un candidato desconocido en Palma. Con lo cual, claro, jugársela en Palma, que es de alguna manera un centro de votos, bueno, donde hay más electores que en toda Baleares. Claro, jugársela con un candidato desconocido, esto no te sirve tampoco para atraer votos a las candidaturas autonómicas e insulares, ¿no? Y un poco este es el panorama que veo. Y luego yo quería añadir otra cosa, que en el caso de Vox, que os he comentado que creo que subirá más que lo que vaticinan las encuestas, hay un voto joven oculto que les va a apoyar. El voto ese oculto rebelde, que en un momento, y que se da sobre todo en las grandes capitales, que va a ir a
Pero
Vox.
Ya no me estás hablando de Palma.
Y de Palma también. Y esto es un voto, que las encuestas.
Voto oculto.
Es que las encuestas no recogen.
Yo coincido con Tomás en que hay muchos jóvenes que van a votar a Vox.
Hay que recordar que en las últimas elecciones ya hay una trayectoria de que las encuestas dan a Vox menos de lo que luego consigue.
Sí.
Ya
sí.
Viene de una trayectoria así.
Sí, bueno, y en este caso, es decir, las encuestas recogen una subida de en este caso de Vox, ¿no? Subida importante, pero es que yo creo que habrá sorpresas en grandes ciudades, que todavía pues habrá un incremento
mucho mayor. Estamos volviendo a hablar. Me hablas de grandes ciudades. Yo te he preguntado si hablabas de Baleares, porque una cosa es hablar de Baleares y otra cosa no. En realidad es lo mismo, porque lo que se ha hecho es una campaña, la precampaña de las generales. Bueno, es decir, se ha hecho la primera vuelta de las generales. Y a mí me parece que eso es un éxito para quien lo ha planteado así, y un demérito para aquellos que se presentan por una comunidad y que tienen un valor determinado en esta comunidad. A mí, por ejemplo, no... Esto es una opinión personal, evidentemente. Yo no concibo, creo que Francina Armengol ha sido una gran presidenta y que puede volver a serlo. Y sin embargo, con esa campaña que se está haciendo de todos contra Sánchez, puede ser que salga perjudicada. Tú me dices que pierden 2 votos el PSOE.
Dos diputados.
2 votos, ojalá.
Si solo fueran 2. Sí.
2 diputados. Entonces, así todo me parece que, habiendo gobernado en situación difícil 8 años, no hay una sensación de crispación ni de oposición a Francina Armengol. Eso no existe. al menos es lo que yo percibo. Si veo que hay más reticencias hacia la alcaldía de Palma, veo más difícil, mucho más difícil la alcaldía de Palma que el gobierno. Luego aquí yo veo, pues, luego vienen las alianzas, las estrategias, los pactos y demás. Ahora, me parecen muy interesantes los datos que ha dado Tomás y me parecen que huelen a lo que se percibe, al aire ambiental, pero espero que no sean así.
Te puedo decir un matiz. Cuando tú dices, precisamente, el que se ha echado la campaña a los hombros ha sido Sánchez. Ahí está el error de Sánchez.
Sí, sí.
El error de Sánchez es...
Ha sido implicarse en la campaña.
Demasiado.
No, porque perdona, porque todo ha sido el sanchismo, contra el sanchismo.
Ya, pero es el mismo error, que cometió en el año 19 Pablo Iglesias. Se echó la campaña al hombro. Él era el parecía el único representante de Podemos en las elecciones. Y esto, curiosamente, pues, es el error... Es una opinión personal, ¿eh? Sí. Es el error que entiendo yo que ha cometido Sánchez en esta campaña. Y lo ha convertido en la primera vuelta...
Ha respondido a la provocación. Pero claro, claro, están hablando eso es, de Sánchez.
Pero si, es, pero si, no si, se habla de Francina, si había todos contra Sánchez, lo normal es que la reacción de Sánchez hubiera sido que yo no juego, jugaros vosotros, porque sabía que era todos contra Sánchez. Claro, él se ha empeñado en que sí, en que se ha contestado.
Se le ha dado la razón a Ayuso. Que Ayuso no habla de Madrid, claro. Habla del gobierno de Sánchez.
O sea, cada uno habla de lo que piensa que claro, le va a dar votos.
Claro.
Entonces,
claro.
Todos los partidos, tanto los de derechas, piensan que al hablar mal de Sánchez les va a dar votos. Pero en Sánchez no tendría que haber entrado en este juego.
Exacto.
O sea, y ha entrado en el juego y sabe que ahí pierde, porque en estos momentos se recuperará y no sé lo que pasará. Pero ahora mismo Sánchez está...
La
mal.
Resiliencia
tiene la gente, sí, por eso tiene mucha.
Es
por eso digo, yo no hago ningún pronóstico para diciembre, pero ahora mismo Sánchez está en baja y ahora está lastrando a su gente negativamente y él tendría que haberse dado cuenta y no haberse puesto ahí delante, haber dejado que cada uno de ellos, como dices tú, defendiera. Oye, que Francina se defienda, que se defiende, viene ella sola.
Sí.
Y en cambio viene a ayudarla sin darse cuenta que ayuda a hundirla, pero a bajarla.
Y luego hay otro elemento que son... Las promesas de Sánchez del fin de semana convertidas en decisiones de gobierno del Consejo de Gobierno del Consejo de Gobierno de los martes. Vamos a ver, es que al final, si hay, por ejemplo, tú imaginas que haya un vuelco electoral en Valencia, ¿de quién es la culpa? ¿De Ximo Puig o de Sánchez? Porque claro, Valencia ahí es el símbolo en este momento del poder regional que tiene. Claro,
la lucha está en Valencia.
Exacto. Uh-huh. Si hay un vuelco electoral en Valencia, pues ¿de quién será la culpa? ¿De Ximo Puig o de Sánchez, que se ha implicado muchísimo y que yo no creo que ha ido dos veces, ahora no lo recuerdo, pero o sea, en fin, ha hecho los mítines estos de campaña que curiosamente... No sé si os fijáis en las imágenes de la tele, en los mítines del PSOE no hay tanta gente como se esperaba. Es decir, ya no hay plazas de toros repletas de candidatos.
Un poco pasado
sí, no, pero el PP, sí, pero en el PP se atreven y las llenan. Que es lo que ha pasado en el caso de Valencia. Yo hablo de hecho.
Se ha invertido la tradición. Bueno, era que los militantes de izquierdas eran los que se manifestaban, los que iban a actos y tal, y los votantes más conservadores, pues eran menos propensos, a mi modo de ver, a esas manifestaciones generales.
Sí, sí, si el votante de izquierda no se moviliza, perderá por goleada.
Sí.
¿Aquí en Baleares habrá sorpaso?
¿A qué te refieres?
¿Al gobierno? ¿Seguirá de izquierdas o cambiará a derechas?
No, bueno, el vuelco... Vamos a ver, yo creo que... Vamos a ver, aquí el PP ganará las elecciones. Otra cosa es que gobierne. Claro, ahí ya hay otros elementos que entran en juego que si quieres lo podemos... Claro. Pero yo entiendo que... No sé si mis amigos contertulios están de acuerdo conmigo, pero yo creo que quien ganará las elecciones será el PP. Luego, bueno, la otra...
por otra parte es quién gobernará, ¿no? Pero claro, yo creo que ahí la caída de Podemos no ayuda para nada a la redición de un pacto de programa. Claro,
es que, según tus cuentas, si MES se mantiene y pierde el PSOE y pierde Podemos, pues el
dicen que MES sube.
No, decía que se mantenía.
Sube en votos, lo que es el número de diputados.
No, yo creo, digo por las cifras que ha dado él. Oye, pues si MES se mantiene y los otros dos bajan, pues...
Bueno, no
sé cuánta diferencia hay en estos momentos. O sea, no sé si la diferencia es mucha o poca entre la izquierda y la derecha, entre el pacto y el resto.
Bueno, es que estamos hablando de un diputado.
Estamos hablando del 30. Maravilloso será el miércoles que viene venir a la tertulia.
Lo que no sé es por qué no ves el tema en Palma. Y lo ves más, yo lo veo más complicado en Baleares. Bueno, a lo mejor no el resultado de las elecciones, sino el gobierno. Porque en Baleares depende mucho del PI. Y el PI ni sabemos lo que va a sacar, ni sabemos cómo va a reaccionar con lo que saque a la hora de hacer los pactos.
Claro.
O sea, el PI es más complicado. En cambio, Palma parece que es más claro. Además de que, aparte de que haya, como tú dices, sí, un nivel de rechazo al ayuntamiento actual, es bastante notorio en todas partes. O sea, lo siento por Ila, porque es un buen amigo mío, pero bueno, en estos momentos no.
Hombre, yo creo
que... Está mal. Y ahí no habrá esta discusión del PI.
No, o sea, ahí no.
En Palma no estará.
Ni Ciudadanos.
Por eso lo veo más difícil, no por Ila, sino... Yo no lo digo por Ila en absoluto, no. Sino por la dificultad de tener alianzas y...
No tendrá. O sea, aquí en Palma la cosa estará, pienso yo, si se dan como parece ser que se van a dar, no lo sé. Será en si pactan o no pactan PP y Vox. Pero...
Aquí lo interesante...
En cambio, o sea, no hay este punto de duda del PI que está en Baleares. Porque el PI en Palma no va a hacer nada.
Y lo interesante de Palma será el porcentaje de votos que consiga Vox.
Los votos que tiene el alcalde de Palma, que tendrá muchos, sí. El candidato de Vox tendrá muchos votos.
Tendrá muchos.
Si estos significan votos en la comunidad o no.
Ahí está. Aquí lo interesante es ver si el porcentaje de votos de Vox en Palma supera el porcentaje de votos de Vox a la comunidad autónoma.
Bueno,
en Palma.
Y Tomás, tú que has analizado todo, o mucho. Ibiza y Formentera, donde los votos valen muchísimo. Y que muchas veces Ibiza ha sido la clave.
Bueno,
de hecho, se hizo también el Consejo de Formentera, precisamente, y fuera independiente de Ibiza para ganar.
Hombre, yo doy por hecho que Jemper Formentera repetirá el diputado. Casi seguro. Lo que ocurre es que en Ibiza el PP... está en una intención de voto del 48-49%.
Casi mayoría absoluta.
Esto es brutal. Esto es brutal. Y sí, claro, y ahí parece que Podemos puede perder un diputado. Y el PSOE en Vila, en la capital, no está muy seguro de si puede repetir. Es decir, yo creo que el voto... insular en Ibiza, el porcentaje es altísimo. De hecho, ya se parte de una institución gobernada por el PP, con lo cual, claro, el porcentaje es importante.
La respuesta a todas estas incógnitas el domingo por la noche. Tres minutitos de consejos y seguimos con la tertulia. Es la 1:35, seguimos con la tertulia y propongo el siguiente tema. Yo pregunto, ¿sobran turistas en Baleares? El PSOE considera que este es el único gobierno que ha dado pasos en este sentido con una ley pionera que introduce los mecanismos para reducir el número de plazas turísticas. El PP tiene claro que no sobran turistas en Baleares y añade que aquellos que hablan de crecimiento turístico deben decir a cuántos puestos de trabajo o oportunidades laborales habría que renunciar para ello, Unidas Podemos sostiene que debemos hacer una respuesta clara por el decrecimiento turístico. Decrecimiento. Ciudadanos asegura que no hay por qué reducirlo y explica que es posible con un esfuerzo en la gestión de flujos y el gran desafío que de momento no se ha abordado de manera buena o correcta. Mesfer Mallorca aboga por seguir impulsando el decrecimiento turístico y avanzar hacia la diversificación económica. Y por último, el PI es el partido de bajar la saturación turística a través del cambio de uso de hoteles obsoletos y de baja de calidad a la vivienda. Yo os pregunto a vosotros, ¿sobran turistas en Baleares?
Bueno, yo creo que no sobran, pero están mal repartidos. Es decir, y en eso coinciden casi todos los partidos, tal vez el único es Vox, pero también plantea gestionar los flujos. Es decir, la letra grande, el PSOE no quiere más plazas, PP dice que no sobran, Podemos de crecimiento, Ciudadanos dice esfuerzo de gestión de flujos, MES aquí sí se separa un poco de crecimiento y además diversificación económica, Vox dice que no sobran, pero que hay que gestionar los flujos. Y el PI tampoco se manifiesta demasiado claramente. Está claro que en el caso del PSOE están por la promoción turística, pero para diversificar. El PP también. Lo tenemos claro, vivimos de esto. Es decir, los partidos principales tienen claro que las Baleares son turísticas. Lo que pasa es que aquí sí que se tendría que llegar a un gran acuerdo entre los dos grandes partidos, o incluso más, mientras más mejor, por ponerse de acuerdo en qué pasa con el alquiler turístico, en si hay saturación de carreteras, qué pasa con los coches de alquiler, qué pasa por las entradas, qué pasa si hay... El espacio es el espacio. Si vamos a llegar a 1 millón de habitantes en Palma, perdón, en Mallorca, si esta situación de que todo el mundo expresa, la situación de que estamos saturados. Entonces yo creo que de hecho, ya lo dije en otra tertulia, a mí me parece muy bien que ahora haya gente ya y que en noviembre haya gente ya, haya turismo ya y que el turismo cada vez sea más generalizado, pero intentando, poner un poco de coto en los meses de julio y agosto, porque a los mallorquines, ibicencos, menorquines, y además el problema que eso contrae, que ya lo hemos hablado otras veces, que es el problema de la vivienda, de que no hay vivienda porque se prefiere hacer alquiler, y si no es alquiler vacacional, bueno, pues que los trabajadores no tienen. Bueno, esta es la cuestión. No es que sobren, pero están mal repartidos. Entonces, habría que buscar un consenso para llegar a...
¿Jeroni?
Sí, yo estoy de acuerdo con Bárbara absolutamente que los dos grandes partidos... Y si hay otros que también están de acuerdo en que nosotros vivimos del turismo, tendrían que ponerse de acuerdo para hacer un estudio en profundidad, sin apriorismos ideológicos, uh-huh, sino de verdad qué es lo que interesa. O sea, vamos a olvidarnos de las ideologías de que esto es bueno y esto es malo, porque si yo soy socialista esto es bueno y si yo soy pepero esto es malo. Eso nos hemos de olvidar. Vamos a pensar un poquitín en Baleares, en los ciudadanos de Baleares, en todo, en todo. En nuestra comodidad, pero en nuestra supervivencia, en nuestra economía, en todo. Hemos de pensarlo en todo. Y claro, y si no tienes este estudio, es muy difícil contestar. O sea, no se puede contestar. ¿Sobran turistas? Bueno, primero vamos a distinguir, que tú ya de alguna manera lo has hecho, entre plazas turísticas y turistas. Mm-hmm. Es lo mismo. Las mismas plazas ocupadas todo el año, ocupadas 3 meses, dan un número de turistas muy distinto y son las mismas plazas. Por lo tanto, claro, es muy cómodo desestacionalizar. Claro, desestacionalizar puede ser que las plazas que en invierno están vacías las llenes y en verano sigas teniendo las mismas.
Hay que poner coto,
o que intentes desplazar de verano a invierno. Gente que viene en verano, que venga en invierno. Bueno, también hay que ver qué clase de gente. Hay que hablar de que hasta qué punto la gente que viene, los beneficios que nos dan, superan a los perjuicios, porque evidentemente nos dan perjuicios y consumen recursos y cosas, pero nos dan beneficios. Hay que hacer una valoración de hasta qué punto. Hay un turista muy perseguido por la extrema izquierda porque es malo, el turista rico, este es malo, hemos de prescindir de él porque es malo, es rico. Y a lo mejor este señor está dejando mucho dinero, con poco consumo de recursos, con poca contaminación y con poco todo, y a lo mejor otro no. ¿Esto quiere decir que hemos de dejar de renunciar al que viene el mochilero? No, tampoco. No. Sí, vamos a verlo, estudiarlo. Tampoco puedes hablar de plazas hoteleras, porque hoy en día el turismo, el que no va a plazas hoteleras, es un porcentaje muy fuerte, muy alto. El alquiler vacacional tiene unas ciertas ventajas, reparte los beneficios del turismo entre mucha gente. No es
no
lo mismo.
Da empleo.
No da empleo, pero reparte. Por eso los sindicatos siempre han estado en contra y han dicho hoteles, porque en el hotel hay alguien que tiene una nómina y que cotiza a un sindicato. Pero los chalés que andan por ahí, yo los veo en el puerto de Andratx, tienen un montón de empleo generado, que seguramente que no están afiliados a ningún sindicato, pero tienen, estos chalés del alemán que viene. No, y tienen 3, 4, 5 y 6 personas todo el año, que los mantienen todo el año cuidando su chalé. Claro, se mantiene. O sea que tampoco no es verdad que no dé. Tampoco es lo mismo en la cadena hotelera que el pequeño hotel, porque la cadena hotelera o de algunas de ellas, el dinero no se queda en Mallorca, ¿eh? Los beneficios de estas cadenas hoteleras se van por ahí, mientras que en el pequeño hotel generalmente se queda, el beneficio empresarial se queda en Mallorca. Es muy complejo, muy complejo. Las carreteras, a lo mejor lo que tienes que hacer es mejorar el transporte público, si es posible, para que genere una alternativa, o en algún sitio que no valga el transporte público, habrá que ampliar las carreteras. No vale decir, no quiero ampliar más carreteras porque consumen territorio. Eso es una tontería. Las carreteras no consumen territorio. O sea, eso es una bobada. Es que no quiero que se construya en suelo rústico porque estamos colocando paneles solares en terreno cultivable. No es verdad o no tiene por qué ser verdad. Yo he visto muchos paneles solares en sitios que hace muchos años que no se cultiva nada, ni nadie se ha tomado la molestia de podar el algarrobo que van a arrancar.
El problema de ahora es que las isletas estas solares, los parques solares, son mucho más grandes que los que se planteaban antes. Antes hablábamos de un parque solar de 2 cuarteradas o 2 hectáreas. Claro, Tomás, ahora estamos hablando de 54.
Por esto no puedes
son
decir
barbaridades.
No al parque solar.
Exacto.
O sí todo
es
parque
todo,
solar.
Es un mito.
Tienes que decir cómo vamos a regular y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Mallorca da para mucho, pero lo que es seguro es que la alternativa no va a ser que volvamos a vivir de nuestra agricultura.
No,
lo sabes perfectamente. Por lo tanto, vamos a preservar lo que es preservable y lo otro no nos empeñemos. No, y en el campo no se puede hacer nada más que la explotación agrícola. Oye, pues hay fincas que nunca, por más que tú prohíbas cualquier otro uso, simplemente estarán abandonadas.
Mira,
pero no se van a utilizar agrícolamente otra vez.
Hace un año o dos, Bárbara me recomendó un libro, no voy a decir el autor porque es impronunciable, un libro que se titula Gran Hotel.
El Gran Hotel Europa.
Hay una habla del turismo, del efecto del turismo, de lo bueno y de lo malo del turismo, de todo. Y hay unos datos, unas proyecciones de cara al 2035 en Venecia, que dice que en Venecia en el 2035 no va a quedar ningún veneciano.
No, yo creo que ya no hay.
Ni uno.
Quedan muchos.
Entonces, bueno, esperemos que esto nos iba para Mallorca, no nos pase a nosotros. Oye, yo creo que el tema del turismo no se puede analizar, se tiene que actuar de una manera global, a largo plazo. Que hay es obvio que hay es obvio
es que
hay
no.
saturación en este momento. Nosotros ya notamos este mes de mayo es espectacular. Nunca había habido un mayo con tanta afluencia de turistas en la ciudad, en la costa, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que se precisan actuaciones globales, conjuntas, y en las que haya, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, el máximo número de partidos involucrados en esto, porque tampoco se puede decir, pues vamos a prohibir el turismo en el campo. Bueno, no. O vamos a prohibir, a partir de ahora, vamos a reconvertir todos los hoteles que estén obsoletos en vivienda. oye, es que los hoteles que hay en este momento, lo que se tienen que hacer es reconvertir y ampliar la categoría, que esto es lo que se ha hecho durante los 4, 5 o 6 y lo que se ha hecho hasta ahora. Yo creo que ahí la clave del límite de turistas nos lo van a poner los recursos naturales, claro, que tenemos.
Claro.
Esto es la clave. El agua.
El agua.
El agua. Y parece que la gente no lo tiene en cuenta. Es el agua. Es porque es que si no, no tendremos ni agua ni para los turistas, ni para la agricultura,
ni para
el consumo doméstico. Yo creo que es la clave. Y muchos ayuntamientos ahí... yo creo que es clave.
Discrepo ligeramente.
¿Perdona?
Que discrepo ligeramente.
Dime.
Porque el agua se va por...
No, porque el agua... Primero, el agua no la utilizamos bien.
Bueno,
hay que hacer un
correcto...
Bueno,
claro. Y encima es más barata que en el resto de Europa.
No hay que hacer... Hay que hacer un correcto uso del agua.
Es que hay, por eso te digo... Es
no lo hacemos.
Es que la clave
el agua,
es eso.
El agua debe de reutilizarse toda. Esto, claro. La cantidad de agua que tiramos al mar, más o menos depurada, es una barbaridad, faltando agua para la agricultura. Esta agua tiene que ir a la agricultura. Toda ella tiene que ir a la agricultura y serán doble uso. La misma agua la empleas dos veces, por lo menos. Hay que arreglar todas las fugas y pérdidas de la red.
Brutales.
Y hay que invertir. Y en esto se invierte poco dinero porque no es visible. Y es mucho más visible el hacer cosas que se vean, ¿eh? Los arbolitos y los...
Pero se ha invertido muy poco dinero.
Y
el gobierno actual tenía una posibilidad
brutal
para esto, porque tenía mucho dinero.
Claro.
Y no lo ha hecho.
No se ha gastado en esto. No se ha gastado y ha habido muchísimo.
Pero es municipal, ¿eh?
Queda claro que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Muchas gracias a los tres por haber venido.
Que tenemos desalado.
No hemos hablado de las ensaimadas.
No, al final hemos hablado de las ensaimadas. No ha dado tiempo. Muchas gracias, Bárbara Galmés, Tomás Bordó y Jeroni Saiz por venir a
Santa Tertulia. Gracias a vosotros.
Unos consejos y seguimos con el programa.
Hasta luego.